Yolanda Ruiz.
7:05 a.m. Estamos a esta hora en línea con el defensor del pueblo, Carlos Negret. Lo hemos invitado porque queremos preguntarle la defensoría qué seguimiento está haciendo a lo que está pasando con el brote de COVID-19 en las cárceles, por una parte, y por otra parte ya sabemos que la defensoría está atenta siempre a los territorios más vulnerables del país. Queremos también tener un balance de lo que está ocurriendo en esos territorios, en donde por lo demás, en muchos de ellos, se han mantenido los hechos de violencia, también en medio de la pandemia, de la cuarentena. Señor defensor, bienvenido a RCN Radio. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días y muy buenos días a todos los que están desde sus casas, como José Juan Manuel, José María, María Elvira Samper, Juan Carlos Iragorri, Kelly. Muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes.
Bueno, defensor, empecemos hablando por el tema de las cárceles. Lo de Villavicencio es gravísimo, pasa de 100 el número de contagiados, pero estamos hablando de brotes en la cárcel distrital, estamos hablando de brote en la cárcel de Leticia, una situación que es delicada, sobre todo en una situación de hacinamiento como el que tenemos en la mayoría de las cárceles del país. ¿Qué vigilancia ha podido hacer o qué información tiene la defensoría sobre lo que está pasando en las cárceles y sobre todo las medidas de control que se están tomando para evitar la propagación del virus?
Desde la órbita nuestra, Yolanda, nosotros estuvimos hace unos 12 días en la cárcel de Villavicencio cuando estábamos en las primeras, cuando habían dos personas que los habían aislado y algunos estaban en el hospital en Villavicencio. Ahí estuvo nuestra regional, se reunió con los PPLs, con las personas privadas de la libertad en los dos patios, el patio Bolívar y el patio Santander, si mal no estoy con los nombres, y lo que le pedimos hoy al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional de Salud, como lo ha dicho el alcalde Harman de Villavicencio, es vámonos ya a hacer las pruebas de COVID en Villavicencio, que de ahí han salido los mayores contactos en las otras cárceles. Es el momento de hacerle la prueba a todos los PPLs que están en ese establecimiento carcelario para saber de qué tamaño es el problema que se tiene en Villavicencio, Yolanda.
Defensor, ¿qué es el PPL? Y la pregunta es, ¿parte de este problema se debe a que distribuyeron un poco sin mayores cuidados cárceles de unas pasaron presos de unas cárceles a otras?
PPL quiere decir personas privadas de la libertad, porque ya no se debe decir presos o internos, sino que el nombre en el enfoque de derechos humanos es personas privadas de la libertad. María Elvira, nadie estaba preparado, nadie, ni nosotros, ni ustedes, que fueron los primeros que se aislaron. Estábamos preparados para una situación como esa. Yo creo que las instituciones carcelarias tomaron la decisión de hacer unos traslados sin saber que las personas tenían COVID, y ahí es donde ha ocurrido. Por eso hoy es imposible poderse trasladar. El general Mujica tomó esa decisión hace unas 3 semanas y hoy trasladar a unas personas no se puede. Sé que hay en Villavicencio hubo una decisión judicial en el sentido de aislar en un centro que estaba construyendo la gobernación, que era para el ICBF, para trasladar a las personas que estaban infectadas, para tratar de mermar este contagio. Y seguiremos pendientes de las cárceles. No es un tema fácil. Antes era una tragedia las cárceles por la situación en que vive, por el hacinamiento que se vive, pero hay que estar encima con todos, en el caso nuestro, con todos los elementos de bioseguridad, si tenemos que entrar. Y estamos en un trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura, con los defensores públicos de manera virtual y con el INPEC, pendientes de darle la libertad para que las personas que se puedan acoger a 546 se vayan a cumplir su pena a sus casas.
Defensor, ha habido amenazas de denuncias por parte del personal del sector de la salud en todo el país. La Defensoría creó un canal para que los médicos y el personal de salud pues puedan denunciar. ¿De qué se trata eso, defensor?
Es que le produce a uno realmente tristeza, le produce a uno angustia, le produce a uno, ya no sabe uno qué hacer, cómo se les va a ocurrir a los ciudadanos de Colombia, a algunos ciudadanos de Colombia, hasta dónde ha llegado la maldad de ir a amenazar a un padre de familia que es un médico, que es una enfermera, que es un camillero, que con orgullo porta esos trajes verdes, azules, para ir a las clínicas, para ir a los hospitales, para ir a los centros de salud para ayudarnos. Y realmente ese video que se volvió viral del médico, simplemente nosotros hicimos una manifestación el día de ayer, hicimos un canal para que los médicos se pudieran comunicar con nosotros, que es misionmedica@asesoria.gov.co. Nos han llegado a las 9 de la noche de ayer 17 solicitudes de los médicos, dos de ellas por amenaza, por la discriminación y la estigmatización. Debíamos es, cuando lleguen los médicos a un supermercado, a una tienda de barrio, aplaudirlos, darles gestos de cariño y amor, y por eso tomamos esa alternativa, de modo que estas quejas que nos llegan, si son amenazas, las tramitaremos nosotros mismos ante la Fiscalía General, y las otras que nos han llegado son simplemente asuntos de que no tienen de seguridad, que les deben 4 meses de trabajo, que también las tramitaremos por el sistema de atención, trámite y quejas de la entidad, y estaremos pendientes de darle la solución a los ciudadanos que acojan este canal.
Doctor Negrete, entre las vulnerables, uno diría que los más vulnerables son los indígenas. Ya se registró un caso. ¿Cómo estás funcionando con las comunidades indígenas? ¿Le están llegando los recursos? ¿Les están haciendo pruebas? ¿Cuál es el balance que usted tiene de las comunidades indígenas y qué está pasando con ellas cuando ya se presentó un caso?
Con las comunidades indígenas hemos tratado de ayudar en colaboración con el ejército y la gobernación del Magdalena. Ayudamos para que en las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte alta de Fundación y otros sectores, llegaran los alimentos que el gobernador había organizado para llevarles. Tenemos la ventaja que los pueblos indígenas están alejados. Hay cierta preocupación por este primer caso, pero el gran problema que se tiene en algunas zonas, María Elvira, es que los grupos armados están impidiendo el abastecimiento de la alimentación de los campesinos indígenas, por ejemplo, en la zona de la cordillera nariñense, en la zona de Tumaco, en la zona del Chocó. Está ocurriendo lo que le estoy contando. Entonces le hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que dejen abastecer a los sectores rurales, porque nosotros en las ciudades, en las calles, en las zonas pavimentadas podemos rápidamente poder ir a abastecernos. Los indígenas, campesinos y comunidad afro no lo pueden hacer porque los grupos armados no están dejando la libre circulación.
Claro. En el caso de la ciudad de Bogotá, señor defensor, viene la alcaldesa Claudia López haciendo denuncias desde hace días en el sentido de que los politiqueros, como dice ella, han bloqueado la llegada de algunos mercados o están detrás de algunos de los bloqueos que se han presentado en algunas zonas del país. Ayer mismo denunciaba que no podían entregar mercados y apoyos en la localidad de Usme, y hemos sabido que la Defensoría, por solicitud de la propia alcaldesa, ha estado haciendo seguimiento a esta situación. ¿Están efectivamente algunos políticos detrás de esos bloqueos? Y de ser así, ¿quiénes son? ¿Qué ha podido ver y constatar la Defensoría del Pueblo?
José Manuel, muy buenos días. Nosotros, ante la solicitud de la alcaldía, vía el secretario Luis Ernesto Gómez, procedimos a acompañar a la alcaldía en sectores de Ciudad Bolívar, y nosotros hemos estado en Bosa y hemos estado en Usme, pendientes a acompañar las acciones de la alcaldía. No es un momento, como lo dije en un diario de circulación nacional, no es el momento de pensar en política. Dejemos la política para el 2022 y 2023 y acompañemos a los gobernadores, a los alcaldes y al señor presidente de la República y sus ministros para que hagan bien su trabajo, para que podamos entre todos tener solidaridad de cuerpo, unirnos y salir de esta tragedia, de esta pandemia que, vuelvo, repito, nadie se la imaginaba, no nos imaginábamos que el mundo se fuera a parar y que nos fuéramos a tener que quedar en casa. De modo que, José Manuel, nosotros hemos acompañado en todas las regiones, cada vez que los alcaldes y los gobernadores nos lo piden, con todas las seguridades del caso, porque pues nadie es inmune de la pandemia, y menos los servidores de la Defensoría del Pueblo.
Señor defensor, hay un protocolo que busca proteger a las personas que están retornando a Venezuela, personas migrantes que ya se cuentan en los miles. ¿Cómo está funcionando ese protocolo y cuál es el papel de la Defensoría en ese acompañamiento? ¿Se tiene lo necesario para garantizar que ese retorno se dé en condiciones de seguridad en salud?
Según datos de migración, desde que empezó la pandemia han salido 40.000 ciudadanos venezolanos. Algunos alcaldes y gobernadores han decidido contratar buses vía Cúcuta o vía Arauca para que salgan. Yo creo que llegó el momento de no mover más ciudadanos venezolanos, de no sino mantenerlos en lugares, ampliar la cobertura en el caso de Bogotá, ampliar la cobertura que para atención de la población vulnerable, dígase colombianos, venezolanos, personas de la calle, tener algunos lugares donde vía cooperación internacional podamos tenerlos, porque ese paso desde Rumichaca hasta Arauca o hasta el Cúcuta nos puede conllevar que se lleven muchas personas contagiadas. Nosotros hemos acompañado en Bucaramanga, hemos acompañado en Cali, hemos acompañado en Pasto, toda la atención para que puedan rápidamente salir los ciudadanos venezolanos. Pero llegó el momento de quedarnos en casa, inclusive los ciudadanos venezolanos. Nos sale más barato tenerlos en las ciudades que el tránsito hacia Venezuela, pero pues nadie puede obligar a que ellos se queden aquí, pero es un momento de solidaridad y de acompañar a los ciudadanos venezolanos que también están sufriendo la pandemia como los colombianos.
Doctor Negrete, usted habla de ciudadanos venezolanos. Hay algunos que están tratando de volver a su propio país desde el sur del continente, desde el Perú y desde Ecuador. Recordemos que Ecuador acaba ayer de revelar que tiene el doble de casos de contagio de los que había informado inicialmente. Y esos venezolanos, esos ciudadanos, pues tratan de pasar al departamento de Nariño, al departamento del Cauca, y ahí hay muchas complejidades. ¿Hay buen abastecimiento y buena seguridad para los habitantes de esos departamentos del suroccidente colombiano?
Lo que yo tengo conocimiento, Juan Carlos, muy buenos días, es que hay abastecimiento. Hay que agradecerle a los campesinos, a los indígenas y a los afro que producen todos estos alimentos, y en Colombia no tenemos problema de abastecimiento en este momento, lo que nos ha permitido poder pues a todos abastecernos. Y los alcaldes y los gobernadores tienen mecanismos, y ACNUR y OIM han estado muy pendientes en las zonas de frontera con Migración Colombia, que sea el paso, ha hecho un muy buen trabajo, y el director de el problema de Venezuela, que es el doctor Felipe Muñoz, tendientes a mejorar la situación. Y vuelvo y repito, como defensor del pueblo, le quiero hacer un llamado a los alcaldes y los gobernadores para que ayudemos a que los ciudadanos venezolanos se queden en las ciudades y no sigan transitando con las ayudas de ellos mismos para llegar a los puertos fronterizos de Cúcuta y Arauca especialmente.
Señor defensor, cambiando de tema, hay un asunto que es importante también, y es el hecho de que desde hace 40 días no se presentan combates ni acciones en contra del ELN, y el ELN parece que está cumpliendo con su cese el fuego que declaró también hace casi un mes. ¿Usted qué reporte tiene de las regiones? ¿Ha significado esto una mejora de las condiciones para las comunidades, o el ELN está por debajo haciendo actividades violentas?
Yo tengo el siguiente reporte. Primero, yo creo que llegó el momento de buscar las alternativas de paz con el ELN. Creo que tenemos que hacerlo, no es el momento de cerrar puertas, es el momento de tender puentes. No podemos perder esta oportunidad. Es un tema de humanidad lo que le pedimos al ELN. El ELN ha hecho un cese al fuego unilateral que lo ha incumplido constantemente en el departamento del Chocó. Allá no ha habido fuego. El comandante Fabián y el comandante Uriel han estado trabajando muy fuerte para evitar el abastecimiento en zonas como Bojayá, el Bajo San Juan. Tienen dos secuestrados en el Chocó históricos, uno en Novita y otro el exalcalde Tulio Mosquera Esprilla. También tiene dos secuestrados el día que inició. Secuestraron a dos muchachos que acaban de cumplir con su año en la Policía Nacional en el Catatumbo. Y yo creo que es el momento en que podamos trabajar con el ELN, pero cesando los secuestros, cesando las minas antipersonales y cesando el reclutamiento. Yo les quiero contar que mañana sábado se cumplen 8 días de que en asocio con el ejército a las 2:30 de la mañana del sábado se lograra extraer en Argelia, Cauca, de la vereda Aguas Claras, a 13 muchachos, 21, 20 y 17 años, pertenecientes al ELN, que habían caído en un combate con una de las disidencias de la FARC, la Carlos Patiño. De modo que ellos siguen activos y no con el fragor de antes, pero es el momento de la pandemia, es un momento, vuelvo y repito, de humanidad, y que los grupos armados ilegales de cualquier nombre, disidencias de la FARC, ELN, Caparrapos, las AGC, dejen en esta época tranquilidad a la comunidad campesina, indígena, afro, que requiere estar en su casa sin mayores dificultades distintas de salir a buscar su sustento en la tierra, que es la única opción que tienen en los campos de Colombia.
Señor defensor del pueblo Carlos Negret, entendiendo que son muchísimos, muy amplios y de todos los niveles los asuntos de los cuales se ocupa la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el que usted tiene en este momento en el top de su lista? El problema, la región, el asunto que más inquieta hoy a la Defensoría del Pueblo.
Tendría dos, si me permite, Yolanda. Uno, el asunto de las cárceles y el incumplimiento de las administradores de riesgos laborales, que es el momento en que ya decidieron que iban a cumplirle al sector salud, que lo cumplan más rápidamente porque estaremos todos los órganos de control encima de ellos para que cumplan, pero también todos los elementos para los trabajadores independientes que todos los meses pagan su póliza para que ellos también puedan acceder a la administración de riesgo laboral para que le den los elementos de bioseguridad. Es el momento de mostrar altura en estas empresas de seguros, porque lo que hemos visto es una rogadera para que cumplan con su obligación empresarial, que es cumplir cuando hay un riesgo, y en este caso el riesgo fue una pandemia, que nadie se la esperaba de esta forma, pero que debemos hacerlo. Y el tema de las cárceles, porque con el decreto 546 el gobierno, creo yo, que nunca pretendió terminar el hacinamiento, sino permitir la salida rápidamente de muchas personas. Ahí ya estamos trabajando y aspiremos que lo logramos. Y creo, como lo dijo la ministra de Justicia cuando contó sobre este decreto, tiene que ser un primer paso y necesitamos trabajar muy rápidamente con el Colegio de Abogados, con los rectores de las universidades, con los decanos, con la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, trabajar rápidamente para que este decreto sea más garantista y puedan otras personas irse a su casa a cumplir su pena, y los que ya pueden irse a su casa sin cumplir la pena, que lo hagan. Pero esos serían los dos topes, Yolanda, y me quedo cortico porque Argelia me tiene muy preocupado, Chocó me tiene muy preocupado, y serían esos tres. Qué pena no dejarlo en uno solo, Yolanda.
Lo entiendo, por eso le decía a defensores que son muchos, muchos los asuntos que requieren atención urgente, y mucho más porque en un país como Colombia se han mezclado escenarios donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay unas necesidades urgentes, más la llegada de la pandemia. Obviamente esto lo multiplica todo. Muchísimas gracias, señor defensor, por estos minutos.
No, señora, muchas gracias a ustedes, y a cuidarse y quedarnos en la casa.
Así estamos en la casa. El defensor Carlos Negret y varios de los temas a los cuales les ha puesto el ojo la Defensoría en medio de la pandemia. Uno de ellos, por supuesto, el de las cárceles, que es, diríamos, uno de los temas complicados. Más de 100 casos en la cárcel de Villavicencio, brote que hay en Leticia, brote que hay en la cárcel distrital. Recordemos que algunos de Villavicencio llegaron a la picota. Y obviamente en condiciones de hacinamiento, que es el peor escenario para un virus, pues esto se puede ir propagando. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Estamos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.